detalle que tiene que ver esto del fuelle brutal, esta ranguez que estamos pasando tan rioplatense cuando vamos a hablar de esta familia, digamos, o de estas costumbres inglesas, ¿no? Porque, bueno, es una especie, creo que tenemos, si empezamos a escuchar a Disépolo, de repente sabemos que el macbetismo lo debemos tener bien asumido nosotros, ¿no? ¿Será por las invasiones inglesas? Yo recibo aquí al elenco, a tres de los cuatro del elenco de, ¿cómo se llama la obra? ¿Lady Macbeth? No, Macbeth, los Macbeth, así. Que está realizándose en el Casa de la Cultura del Prado, en Lucas Oves, 897. Y que, como resumen de obra, ellos dicen, te falta el instinto del mal, quiero desbordarme de crueldad, que se espese mi sangre, que cambie mi sexo, y que en lugar de leche mis senos derramen hiel. Esto está dicho por ella, que en este caso está representada por Rosanna Rey, la Lady Macbeth. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Mira que te pusiste como loca cuando decís esas cosas, ¿eh?
Bastante.
¿Quién te ve tan mansita así por San José y cuál
es,
no?
¿Viste?
Y este, el hombre, el Mr. Macbeth, dice, me atrevo a lo que se atreve un hombre. Quien se atreva más, no lo es.
Increíble. Fantástico.
Es más o menos como aquella definición de que el hombre es un animal que está dos whiskies abajo. Sí.
O el hombre, un hombre debe hacer lo que un hombre debe hacer.
Sí. Qué brutal. Y ahí justifica toda la barbarie, brutal. Bueno, y también tenemos el matrimonio Macbeth, por un lado, y tenemos a la niña que nunca duerme. Ella es Nadia Navarro. Buenas noches.
Buenas noches.
Nos está faltando el mayordomo, el macabro mayordomo, que es Adrián Prego.
No, no es macabro.
¿No es?
No, es mi aliado.
Sí, es tu aliado.
Es mi aliado.
Este, esa cosa también de venenos, ¿viene por ese lado o no? Qué barro, che.
Un poco.
La historia entera envenenada. Contemos un poquito, vamos a la dirección y vamos a seguir con los detalles. Dirección General de María Dodera.
María Dodera.
Querida compañera de curso de gestión cultural, como decíamos, de la Fundación.
Es la directora y producto, y parte de la producción es de María.
Bien. ¿Quiénes más participan en este trabajo?
Bueno, Marina Cultelli es la dramaturga. Este, Gonzalo Morales Colman es uno de los de productores en compañía con María. Y los técnicos, este, Florencia Rivas en vestuario, César Rodríguez Ávila en escenografía, iluminación Martín Rodríguez.
Y además tienen la participación del Coro Upsala.
El Coro Upsala en la música, que es de
Jorge Dabrio.
Jorge, ahí va.
Y que está compaginada y con la ambientación sonora de
Alfredo
Leirós. Uh-huh. Y nos estamos olvidando de alguna gente.
Me imagino que sí.
Son los técnicos de sala, Jimena.
Son un montón. Jimena.
Son solamente muchos. Con el Coro Upsala tenés no sé, personas, pero es un montón de gente, ¿no?
Lo que pasa es que la transformación de todo un espacio, de una casa, lleva mucho laburo y mucha gente.
Okay. Ahora, esta Casa de la Cultura ya ha sido utilizada para estos fines de poner alguna obra, presentar algo.
En esta forma que la hacemos nosotros, no. Uh-huh. Nosotros está hecha en toda la casa, la obra. Transcurre en las diferentes habitaciones de toda la casa, incluido el baño y la cocina.
¿Ustedes eligieron porque estaban vinculadas al proyecto o porque es justamente el recurso medio como inglés de la época?
A nosotros, un poco mínimo de historia. Nosotros nos convoca la directora. Fue profesora nuestra en nuestra escuela en Puerto Luna, Puerto Luna. Uh-huh. Sí, Nadia no. Nadia es una niña de MAD.
Claro.
Pero nosotros somos pertenecientes a la escuela Puerto Luna ya desaparecida. Y
me
María,
acuerdo.
Sí,
me acuerdo.
Un hermoso espacio. Uh-huh. Que hoy es un club político. Eso es aparte.
Aparte.
Eso es aparte.
Es otro teatro.
Es otro tema. Otro tema da para otra charla. Y bueno, María fue docente nuestra ahí en la escuela y nos propuso en ese momento hacer un trabajo todos los alumnos sobre Shakespeare, ¿no? Entonces hicimos Shakespeare tres platos en los cuales nos dividimos los estudiantes en tres grupos y a nosotros dos, Nicolás y yo, nos tocó Macbeth. Obra que había que adaptar al sótano. No, mejor dicho, no, al espacio delante de lo que era un camarín y un baño, teníamos que adaptar la obra, toda la obra, a dos actores, que en realidad son 18, y ese espacio, con todo lo que había una cabina de teléfono, había muchas cosas que hubo que adaptar.
Ahí sí, hiperrealismo.
Ahí sí. Y bueno, a partir de eso fue hace 6 años, María quedó enganchada con esa apuesta nuestra, le había gustado mucho lo que habíamos hecho, y nos convoca nuevamente, pero ya ahora con una casa decidida y con un actor más, que es Gunther, ¿no? Adrián, que también era compañero nuestro, pero estaba en Hamlet, él. Después surge Nadia, pero contará Nadia cómo surge Nadia en la obra.
Sí, bueno, en un principio, en realidad, todo empezó con un mail que le mandé a María para, bueno, simplemente me ofrecía a en lo que ella necesitara, ¿no? O sea, si necesitaba un asistente o algo. Y bueno, le pregunté si estaba en alguna creación de puesta en escena, y bueno, me invitó a ir a los ensayos. ¿Qué?
¿Cómo estás de insomnio?
Ah, sí, algo así. Y igual en ese momento no, todavía no era nada, digo, empecé a ir a los ensayos y los observaba a ellos, observaba a María, a los actores, digo, empecé a conocer a los técnicos y bueno, me empecé a meter en el equipo de trabajo, pero bueno, como alguien un poco observadora, después empecé a participar un poco más, ¿no? Y hasta que llegó un momento que me dice, bueno, vas a tener que actuar. Y bueno, dame. La verdad me asusté bastante, pero bueno, lo pude encarar bien. Y bueno, me dijo, vas a ser un personaje de una niña, que es un personaje bastante misterioso, que va a aparecer, que va a desaparecer, y va a tener una relación bastante, como digamos, fantasmal y de superstición con los personajes. Y bueno, y en un proceso de investigación en el que me fui metiendo con los actores, como que empecé a desarrollar una relación bastante particular con el personaje de Rosana, con Lady Macbeth, y bueno, y a partir de ahí se empezó a conformar un poco más el personaje hasta que, bueno, fue el momento del estreno y apareció.
¿Hay algún tipo de... Esta pregunta es de corte grueso que hago, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún tipo de diferencia, hacen diferencia entre los egresados de la EMAD, la gente de la EMAD y los independientes?
¿Quién? ¿Sí?
Ustedes, como actores del teatro.
No soy egresada todavía, estoy cursando el tercer año.
Sí. ¿Hay diferencias? ¿Ustedes notan que hay diferencias?
Para mí sí.
Y en la parte fuiste contundente con eso.
Absolutamente.
¿Qué diferencias hay, Rosana?
¿Cómo empezar? Los que venimos del teatro independiente, a ver, siempre cabe la excepción a todo, ¿no? Esto es una generalización lo que yo voy a hacer. Pero los que venimos del teatro independiente estamos acostumbrados a mucha cosa que de repente la EMAD no tiene la formación por no necesitarlo. Me explico claramente. Por ejemplo, nosotros en Puerto Luna, desde limpiar un piso hasta poner una luz, ¿no? En un tacho.
Me haces acordar a Rosita Freire en Italia, claro. Fausta, ¿no?
Claro.
De hecho, algunos, como mi caso, terminamos la escuela trabajando para Puerto Luna por un tema de dinero, ¿no? O sea, claro. Limpiando, armando, escenografía, desarmando.
Totalmente.
Haciendo puerta.
Boletería, todo.
Gracias a eso pude terminar.
Todos pasamos
y
por
otra pregunta, ¿no ese es el mejor camino de repente?
No. Ahí no te digo que no. Creo que no. Bien. Creo que los dos caminos son muy válidos. También hay una exigencia de entrenamiento, de trabajo que tiene la EMAD. Esto es una opinión muy personal. No creo que haya otra escuela acá que tenga esa exigencia. Académicamente hablando.
Claro.
Si no hay otra escuela.
Sí, en lo personal, yo solo estoy, digamos, en la EMAD y conozco, es la única escuela que dice que estoy haciendo, ¿no? Pero comparando con otras escuelas, creo que es la que intenta tener como un abanico más amplio de tratar en la formación, o sea, que apunta tanto a la parte escénica, ¿no? Estoy hablando del caso de los actores, como también a un conocimiento teórico. Y tiene el plus de tener una carrera de diseño teatral, que es la única carrera que hay en el Uruguay de diseño teatral, o sea, para la gente que quiere hacer escenografía, vestuario, o sea, hay gente acá en Uruguay que es diseñadora teatral y no necesariamente pasó por la EMAD, o sea, nosotros tenemos...
Obviamente, ¿no? Es como el tema de la ciencia de la comunicación y los conductores.
Por supuesto, pero es el único lugar, digamos, la única institución que respalda
la profesionalización del
sector.
Está buenísimo.
Sí, sí.
Lo estamos viendo inclusive con el tema de las óperas y y lo que empieza a mover el tema este de óperas en estas temporadas brutales. Cuando estaba leyendo la presentación de ustedes, los Macbeth vienen trabajando duro desde, ya ven, decía Rosana hace mucho tiempo, que formaba parte de esto de el trabajo que hacían como preparación cuando estaban con Nodera anteriormente. Pero esta puesta en escena viene de todo este año pasado, ¿no?
Febrero. En realidad nos convoca en diciembre y empezamos a trabajar en febrero.
Está. Y se desarrolla, creo que en mayo, vi una fecha de mayo por ahí, y anteriores también, pero lo cierto es que ahora está los sábados a las 21 horas, sí. Exactamente es la única función en la semana.
Bajamos, porque teníamos 5 funciones por fin de semana, estuvimos desde el inicio con 5 funciones por fin de semana, y era muy, muy agotador.
Muy además agotador. Sé que... Quizás habría que aclarar, disculpame que te corte, sí. Que como... se maneja la casa como un espacio total, los espectadores son nada más que 25.
Sí, por yo eso, vi que había 30 personas, dice, por punto. Sí.
30 personas, 25, por eso quizás
tienen
tantas
que recorrer
funciones.
Ustedes los lugares, los distintos escenarios de la casa.
Por eso claro. La cantidad de funciones que se hacían también.
¿Qué pasa con... Esa cosa me llamó la atención. ¿Qué pasa con una persona que sea discapacitada, por ejemplo? ¿Puede ver el espectáculo?
Discapacitado...
Si va una persona en silla de ruedas, ¿puede...?
No, ya no puede ni entrar a la casa. La Casa de la Cultura tiene al inicio una escalera dos escaleras para acceder adentro de la casa.
En realidad no nos ha pasado, quizás... Se busque la forma en el momento, como se ha hecho.
Han venido personas con muletas, bastones, con bastón, personas mayores.
Con muletas tenés que ser
y lo hacen, Lo han hecho. Sí, lo único que pasa es que se lentece la obra. Pero sí, bueno, pero, se maneja.
¿Cuánto dura la obra?
Una hora veinte.
Los Magdres en la Casa de la Cultura, dijimos, esto es Lucas Oves, 3897. Vamos a dar un teléfono para más informaciones. Yo no sé si en este momento... Es una gran utopía este momento, ¿no?
Bien.
El de la casa, 336-7021. En el horario, el mismo día de la función, a partir de las 7 de la tarde ya hay gente. El mismo sábado. En realidad, las entradas solo se venden en Red UTS. No se venden entradas en la puerta de la Casa de la Cultura.
Así que ustedes tienen que pasar por la red, sí o sí. Ahí sale computarizado si estás dentro de los 30.
Por supuesto.
O si marchaste la vez, tenés que ir.
Claro.
Pero, ¿tiene largo aliento esto de la función de los sábados?
Y esperemos que sí, venimos bárbaro, venimos agotando.
Ahora venimos bien.
Así que
bien,
esperemos, pensamos que sí.
Perfecto. Yo, antes de terminar este encuentro con ustedes, tengo dos preguntas para hacer. La puesta en escena es de época, me refiero, ¿vamos a ver una época a Shakespeare, por ejemplo, o vamos a ver un Shakespeare en 18 y Río Negro?
Hay reminiscencias de lo isabelino, me parece, ¿no? Desde el punto de vista estético.
Hay anacronismos también, quizás.
Claro, hay reminiscencias, pero al mismo tiempo hay puntos de conexión con la actualidad.
Pero, claro, se trabajó el ahora.
Claro.
Se trabajó el ahora en una casa, es una casa.
Hoy los Macbeth,
quizás el vestuario en algún
pero
momento.
Pero está pasando del siglo XXI, Macbeth en el siglo XXI.
Hoy, sí, es un matrimonio del día de hoy.
Ah, está.
Pero, claro, el vestuario está pensado... Es ecléctico el vestuario, ¿no? No podemos decir que sea... no.
Claro.
No tiene un periodo.
Bien, perfecto. Y
traje
ahora...
corbata, por ejemplo, tiene.
Maravilla, ¿no?
Es el chupi
total. Claro.
Pero de seda, ¿no?
Lady Macbeth tiene, por ejemplo, un gran vestido que es al estilo Dior de los 90. Pero puede perfectamente ser un vestido adaptable a otras épocas, sí. ¿No?
Sí, ¿y sí. Vos como la niña que no duerme, que sos una Barbie, que no duerme?
No, la niña que al principio es una niña bastante como perturbada, está vestida de negro. Es como una niña maldita, ¿no?
Sí, loca total.
Claro, no sé, puede ser...
¿Podría ser de Margaret o de los Locos Adams?
Algo así. Incluso puede ser de otro siglo también.
Yo sé que en 2 minutos no van a molestar esto, pero a los efectos de despedirlos con un poco de conocimiento, de desazne para este conductor, ¿cuáles son las diferencias entre el hiperrealismo y el expresionismo? No tapes el micrófono, Rosana.
Pregunta del millón.
¿Qué es eso?
Bueno, llamamos a María.
María Dodera, auxorro, seguro.
De la escuela, esto ya es...
¿Qué es la tanto que va para el lado del hiperrealismo, que va para el expresionismo?
Tenemos...
Porque el hiperrealismo y el expresionismo, uno a priori, digamos, podría vincularlos como algo, como una parte más exacerbada del expresionismo, de repente, no sé.
Yo voy a responder desde lo que creo saber un poco, que tiene que ver con las corrientes pictóricas, ¿no? Desde donde me parece que surgen los términos. El hiperrealismo es el realismo llevado al extremo, ¿no? Por ejemplo, los muñecos de cera que se parecen a las personas a tamaño real, no a escala. Eso es el hiperrealismo. El realismo al extremo.
Las puertas de Medina, por ejemplo.
Al extremo. El expresionismo tiene que ver con la representación de una emoción exacerbada, ¿no? Los expresionistas alemanes. Me parece que viene por ahí la diferencia. No son en realidad muy parecidos. El hiperrealismo atiende más a la forma, en este caso teatral, que al contenido.
Claro. A mí me ocurre que al principio, bueno, al ser observadora de ellos, ella, María, lo que quería trabajar era, a nivel de actuación, de estilo de actuación, quería trabajar más un hiperrealismo en la pareja Macbeth y un expresionismo en Gunther, que es el mayordomo. Luego, al integrarme a mí, también trabajó el expresionismo conmigo. Entonces, hay como, trabajó en ese sentido, ¿no? Los Macbeth con un perfil más hiperrealista y el mayordomo y la niña que nunca duerme, que son los personajes como más fantásticos, si uno quiere, con un punto de vista más expresionista.
Así claro. Se comenzó en realidad, luego se empezaron como a tejer y bueno, sí, hay escenas donde
estamos
son
teñidos.
Bastante hiperrealistas y otras
Claro.
Se fundieron los lenguajes.
Se fundió un poco el lenguaje.
La invitación entonces es para los sábados a las 21 horas, Casa de la Cultura del Prado, Lucas Oves, 897, teléfono 336-7021. Pero ustedes pueden también informarse cuando vayan a sacar los ingresos a la red ustedes.
Tenemos un blogspot, losmacbeths.blogspot.com, y también tenemos un Facebook para los que nos quieran agregar.
Y para los que quieran ver fotos.
Y hay fotos.
Hay muchas fotos.
Gracias por la visita.
Por favor. Gracias.